historia, vivir.
Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 4 décimos, humedad 70%, cielo ligeramente nublado.
En Tandil la temperatura es de 10 grados con el cielo despejado.
El vicepresidente de Cuba destacó los lazos de amistad entre su país y la Argentina.
El vicepresidente de Cuba, Esteban Lasso, en nombre del pueblo caribeño, dio las condolencias de Raúl Castro y también del líder cubano Fidel Castro a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, a sus familiares y al pueblo argentino. También reiteró los lazos de amistad que unen a los dos países.
Expresarle que no obstante los mensajes de condolencia que nuestro presidente Raúl Castro y nuestro líder comandante en jefe Fidel Castro enviaron, quisimos ofrecer directamente en nombre del gobierno, en nombre del pueblo cubano, nuestra más sentida condolencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como hacerlo extensivo a sus familiares y a todo el pueblo de Argentina. Y a su vez reiterar en medio del dolor la amistad y la solidaridad del pueblo de Cuba hacia el pueblo y el gobierno de Argentina.
Fue al arribar al sector militar del aeroparque metropolitano en momentos en que también ya estaba abandonando nuestro país el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Declaraciones del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, al retirarse de la Casa de Gobierno.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, al retirarse de la Casa de Gobierno, esto decía sobre lo que había visto en las calles de Buenos Aires con la gente acercándose hacia la Casa de Gobierno para darle el último adiós a Néstor Kirchner.
Néstor ha sabido interpretar, pero exactamente el sueño de Bolívar, de Artigas, de San Martín, de Perón, y lo encarnó en su vida y tomó el país, como muchos saben, en el momento más difícil. Y su inteligencia política ha sabido levantar y ha sabido entregar a los jóvenes, a este país, una nación diferente. Cristina creo que es heredera de este testimonio y de este trajinar político de Néstor. Y creo que por los testimonios que hemos escuchado, por los que le hemos conocido a Néstor, que este país sigue en buenas manos.
Fernando Lugo fue uno de los últimos presidentes en retirarse de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 09 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 4 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado.
En Tandil la temperatura es de 10 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Thank you.
Visión del otoño que tenía Astor Piazzolla. Estación que en la poesía muchas veces simboliza la entrada a la vejez, la primera entrada a la vejez, el abandono de la juventud. Estación en donde vemos caer las hojas. Y un símbolo también que nos hace acordar que a veces caen como rayos, como decía Hernández, algunos hombres. Algunos hombres que hicieron cosas que produjeron hechos y que producen un cimbronazo cuando súbitamente desaparecen. Es lo que nos pasó estos días, nos está pasando en este momento y está pasando al pueblo argentino. Vemos largas colas para despedir a un líder nato, a un político nato, alguien que produjo un antes y después en la historia argentina. Esto sigue siendo, en la radio pública, un homenaje a Néstor Kirchner y a recordar fragmentos de su vida y escuchar las opiniones de nuestro público y también de la gente relacionada con la cultura, con el arte, con el espectáculo, con el pensamiento, sobre qué les pasó a cada uno con ello. Este programa es un programa especial que va en el horario donde habitualmente está uno de los programas más importantes de la radiofonía argentina, me refiero a La Venganza Será Terrible, el programa de Alejandro Dolina, que ayer habló con nosotros al comenzar esto, pues, explicando con la sinceridad, con la valentía que lo caracteriza, que su programa tiene una dosis de humor y de cinismo que no es para este momento, porque él tiene que estar motivado para eso y debe estar haciendo su duelo como todo el mundo en este momento. Esto lo recordemos, lo que nos decía ayer Dolina a las 12 de la noche, en el momento que de abrir su programa, que vuelve mañana, vuelve grabado, y donde la radio pública retoma su ritmo habitual.
Momentos de reflexión y momentos también de compañía, porque los medios han servido hoy como de amistades que vienen a acompañarnos en un gran dolor, en una gran perplejidad. Yo hasta que no empecé a ver la televisión, me lo contó mi hijo, ¿no?
Sí.
Estuve un rato largo sin saber para dónde agarrar, ¿no? Y es verdad que la televisión y la radio especialmente parecían darle un sentido. En realidad, ¿quién le puede dar sentido, claro, a lo que sucede, no es cierto? Pero parecía uno estar más acompañado. Y luego, el mismo dolor del pueblo argentino es como el dolor de nuestros hermanos cuando hay una pérdida familiar.
Las palabras de Alejandro Dolina. Estoy acá en la mesa con Mosquito Sancineto, que acaba de volver de un viaje a Neuquén. Ayer se comunicó con nosotros. Hola, bienvenido.
Hola,
Mosquito.
Hola, estoy muy feliz otra vez de estar junto a ustedes, compañeros. Y acá estoy.
Se te ve triste.
Sí, estoy triste. Realmente volver a explicar lo que uno está sintiendo es como volver a subrayar todo este dolor, ¿no?, que estamos compartiendo todos. Y mi necesidad era de viajar y estar acá lo más pronto posible. Me fui a un festival de arte joven, a un taller, salió todo maravilloso, pero la concentración estaba acá, ¿no? En saber qué es lo que nos está pasando, en poder comunicarnos, en poder contenernos y de alguna manera estar juntos, ¿no? Mi necesidad es estar junto a mis compañeros de trabajo, junto a vos, Tom, Gabriela, Sonia, Marina, Tom Konoff y aquí.
¿Y la operación técnica?
Hoy Daniel Trenco.
Así ya estamos todos nombrados.
Ah, bueno.
Hola, bienvenido Daniel. Sí. Bueno, ya nombraste a todos, yo lo iba a hacer, pero ya está.
Pero
va rotando, cada uno, bueno. Por favor, no. Estamos sin guión, porque nos guía la intención, el alma, que a veces está tan confundida, y saber que del otro lado hay oyentes que están esperando también nuestra palabra y nosotros esperamos la palabra de ellos.
Sí, acompañarnos, escucharnos, ¿no? Como lo solemos hacer
todas las noches, pero bueno, con otra convocatoria, ¿no? Que siempre es el espíritu, igual en todas las facetas sí. que tiene.
Digamos que es un capítulo especial de Noche tras Noche, que se adelanta, que normalmente estamos a las 2 de la mañana, como volveremos desde el lunes. Un capítulo especial, por lo tanto, bastante diferente a lo que solemos hacer, ¿no? Estamos con otro ánimo. Y hablando de Noche tras Noche, que uno de sus ingredientes principales es la poesía, hubo un oyente que nos mandó una poesía relacionada con lo que pasó.
Sí, Corazón de Poeta de La Rioja, tiene un blog, yo lo bajé de ahí, bueno, ¿se lo leemos?
Sí.
Corazón de Poeta, desde La Rioja, escribió: siempre estarás, compañero, entre mis sagradas luchas, porque te han quedado muchas. Pendiente en el tintero, tú fuiste el bombo legüero que despertó la conciencia cuando la inmoral presencia de los neoliberales habían llenado de males y pedíamos clemencia. Fuiste sendero despierto para el obrero excluido, ha sido también el nido que acunaba el desconcierto y ha sido el que le ha abierto a la inclusión la tranquera, dibujando primavera en los rostros explotados y ha sembrado en todos lados la justicia más certera. Yo te escribo como puedo y ojalá esto te llegue y entre las nubes despegue el más sentido de dueño y te incluya en este ruedo de plegarias y alabanzas para equilibrar las balanzas que en mi patria te han vencido porque la casta ha comido toditas las esperanzas.
Wow, ¡qué bárbaro! ¡Qué aire gauchesco de sí. Martín! ¿Sí? El más sentido de nuedo.
De nuedo, perdón, sí, de nuedo.
Por eso rimaba con ruedo. Y le incluyen este ruedo de plegar el avance. Qué bueno, para equilibrar las balanzas que mi patria le han vencido, porque la casta ha comido todita la diferencia. Impresionante, ¿eh? Al igual que ayer, esperamos su palabra, pueden comunicarse con nosotros.
La radio invirtiendo los roles un poquito,
sí,
¿no? Estamos
sí.
escuchando, hoy más que nunca, al igual que ayer, a todos los oyentes.
Sí.
A través del 4-999-8700... o de la línea nacional, desde cualquier lugar del país y del mundo. Ayer se han recibido llamados desde distintos lugares del mundo.
Sí, era, bueno, vos sabés que me siento que iba recorriendo el mapa, era impresionante. Íbamos viendo toda la... todo, sí. Porque se estaba transmitiendo por todas las FMs, por RAE, por AM, sí, por las 40 filiales. Era como una cadena de nacional, digamos, ¿sí?
0810-222-0870, la línea nacional.
Bien, y pueden escribirnos también para nuestro mail.
Un correo electrónico a nochetrasnoche@radionacional.gov.ar.
¿Sigue vigente nuestro Facebook?
Sí.
Perdón, nuestro
Facebook.
Sí.
Noche tras noche, todo separado, y estamos acá para leer todo lo que ahí escriban.
Recuerden que pueden escucharlos por internet.
Ingresando a www.radionacional.com.ar.
Otro de lo que opinó también, un nombre de la casa, un nombre del folclore, un nombre mítico en el folclore, un apellido mítico en el folclore, el Chango Farías Gómez, tenemos la palabra de él.
Este hombre es parte de todos nosotros. Él reivindicó la política. La política es importante, esto que nos habían robado estos desgraciados, porque un pueblo, un país, una sociedad, es una construcción cultural. Este hombre hizo de las tinieblas la luz.
Uno de los méritos que aún hoy lo escuché increíblemente en gente de la oposición que lo reconocen a Néstor Kirchner, es que en el momento que él subió al poder, era una mala palabra ser político, ¿no? Veníamos del que se vayan todos prácticamente. Los políticos no podían salir a la calle, no podían estar en un bar. Y él reconstruyó lo que se llama la jerarquía presidencial. Volvimos a tener un presidente, volvió a haber respeto por los políticos. Esa construcción política fue importantísima. Y nos metió en el debate, porque la democracia es conflicto, no es solamente anuencia, es poder... negociación, esas son como las paritarias, digamos. Un empresario se sienta con los empleados y con los obreros y discuten, y también las fuerzas políticas, ¿no?
Sí, comenzó un debate, como decíamos, en muchos sectores. El último tiempo, todo el proceso de Kirchner, bueno, se debatió acerca de muchas cosas que hacen a la vida de todos. Decíamos que el país se había transformado casi de ser un país psicoanalítico en un país semiológico, ¿no? Ya aprendimos a leer los diarios de otra manera. Se debatieron cuestiones muy principales, bueno, el debate sobre lo que fue la dictadura, la reflexión, la jovialidad en los debates, todo fue una inyección de volver a pensar.
Y acostumbramos a ser acompañados por el pensamiento de nuestros oyentes.
Buenas noches. soy Alberto. Quiero dejar mi mensaje de condolencias a la familia presidencial. Y bueno, se ha ido una persona que merece el respeto de toda la ciudadanía argentina y de todo ser en general. Y decir que aquellos que tal vez han brindado o han sonreído irónicamente, han brindado con su propio veneno, con el veneno de saber que este hombre les quitó de la mano la ironía, la estupidez, las miserias, o les hizo ver a través de un espejo las miserias que contiene cada uno, cada ser humano. Los humanos somos así. Adelante, señora presidenta, y bueno, el futuro está en sus manos con los jóvenes. Adelante.
Qué realista, ¿no? Los humanos somos así, ¿sí? Esa mezcla de locura, de bondad, de maldad, ¿sí? Y sí.
Sí, sí, somos así.
En algunos el balance es diferente, obviamente, ¿no?
Aunque a veces cuesta creer que haya personas que realmente falten el respeto ante la muerte, ¿verdad? Por las cosas que...
Bueno, si hay gente que produjo muerte...
Claro, es verdad. Quedarse,
¿no?
Qué lástima, ¿no? No sé. Que se relacionen también en eso, ¿no?
Ayer decíamos que el que odia debería avergonzarse de su odio, sí, porque hubieron bocinazos de algunos cuando se la muerte de Kirchner. Sí. Esos bocinazos que le deben caer en algún lugar, alguna ficha, deben resonar después, ¿no? Nadie puede estar orgulloso de su odio, me parece.
Imagino que no, imagino que no.
Y si lo es un necio, sí. Y contra los necios, como Perón tiene una frase que decía que puede ser que algún malo pueda redimirse y pueda transformarse en bueno. Lo que es muy difícil es transformar a un tonto.
Eso es imposible.
Eso, ¿no? Es muy imposible.
Hola, este es un mensaje para el programa de Radio Nacional. Soy Marta de Moreno. Bueno, yo estoy muy triste porque la verdad que es una puta mala suerte que se nos haya muerto Néstor Kirchner justo en este momento. Pero que no se preocupe la derecha, que nosotros vamos a estar junto a Cristina, todo el pueblo apoyándolo. Yo he recibido tantos llamados de los amigos y he hecho entre nosotros, nos hemos dado las condolencias como si se nos hubiera muerto un familiar querido, íntimo, así. ¿Viste lo que pasó, Marta? ¿Viste lo que pasó, Choli? Así nos hablamos como si era, es un dolor que no se puede hablar de esto, no sé cómo explicarlo. No importa que ellos festejen, no importa que la derecha festeje, nosotros vamos a estar luchando.
Hoy me paró un chico en la calle. Perdóname que te moleste. ¿Vos sos Tom Lupo? Sí. Le dije, no mira los ojos. Le confesé, sí, soy Tom Lupo. Mm-hmm. Porque ya que me decía eso, no le iba a contar mi verdadero nombre. Etcétera. Me dijo, contá ahí, Roberto se llama, prometió estar escuchando. Contá que mi familia, nos abrazamos y lloramos, como si hubiera muerto un pariente. Mm-hmm. Eso quería que cuente. Me dio un apretón de hombro y se fue. Esto en Rivadavia y Río de Janeiro, ¿no? Mm-hmm. Pero por favor, contá que mi familia nos abrazamos y lloramos como si hubiera muerto a uno de nosotros, un pariente. Y sí, se fue rajando, ¿no? Como le dio timidez contarme eso, ¿no? Pero es fuerte eso, ¿no? Son pocas las figuras que producen eso.
Sí, es verdad, Tom. Y agrego a lo que estás diciendo lo que acá escribe Andrés Montenegro en el Facebook. Esto es como cuando falta el viejo en el almuerzo del domingo.
No.
Gracias, Tom y compañía, por acompañar al pueblo en el dolor y que este dolor se evapore en forma de fuerza para seguir peleando. Y los bocinazos de aquellos idiotas, en fin. Saramago, dijo que cuando se habla de estupidez humana, humana sobra, porque los humanos somos los únicos estúpidos que existen. Soy Andrés Montenegro desde Bahía Blanca.
Qué bárbaro, gracias, Andrés. Montenegro, qué hermoso Andrés apellido le tocó, ¿no? Qué épico parece.
Sí.
Buenas noches, amigos de Radio Nacional. Son casi las 0 horas de viernes. Acabo de llegar de la plaza, de compartir con todos los compañeros y compañeras la despedida de Néstor. Va a dejar un vacío irreemplazable. Su capacidad de movilización, de trabajo, de empuje, sería imposible reemplazarla. Pero seguramente el pueblo, apoyando, movilizado, atento y vigilante, respaldando a Cristina, vamos a poder continuar con este proyecto y quizás en el próximo mandato profundizarlo. He vivido 48 horas totalmente conmocionado.
Conmocionado. Otra de las características de los líderes, que porque cada tanto surge un líder, las razones por las cuales un líder son tan increíbles. Hoy una mujer decía, una famosa actriz, ¿no?, una política, Irma Roy, decía, sí, y los líderes los elige Dios. Me gustaba la ingenuidad con que, pero ella cree eso, digamos, pero Dios simboliza una circunstancia de destino, del lugar adecuado, el momento adecuado, y que lo tiene que ocupar determinada persona. Sí. Kirchner tiene una frase que a mí siempre me gustó, y dice, soy una persona ordinaria en circunstancias extraordinarias. Como eso es a veces un líder que le, sí, toca, porque no es que son Superman, son tipos, son gente como nosotros, sí, pero que tiene una voluntad, evidentemente. Bueno, por ejemplo, la capacidad de trabajo, que era, contaba hoy alguien de Canal 7 que los llamaban a veces para trabajar a las 12 de la noche porque estaban reunidos en La Rosada, ¿no? Hoy me fui enterando de cosas increíbles, por ejemplo, de lo que nunca publicaba la prensa. Siempre lo que nos quisieron vender era la osquedad, digamos, la dureza, la falta de diálogo de Néstor Kirchner. Y hoy las autoridades actuales de la Fundación Favaloro dijeron hace un rato por televisión que fue el primer político que en la historia los llamó y les pidió perdón, ajá, por lo que le hizo la política, lo que le hizo el Estado a Favaloro, y recibieron la ayuda que nunca habían recibido en su historia. Era una noticia increíble. Los llamó especialmente para pedirles perdón en nombre del Estado argentino. Porque, bueno, Favaloro, una de las razones por las cuales se suicidó es porque el Estado lo abandonó, con deudas increíbles. Y digo, caramba, nunca se publicó, yo no. me di por enterado hoy de, bueno, esto.
Esa sensación que tengo es esa, la que ahora la gente empezó a nombrarlo a él y a decir todo lo que no se nos permitía decir, porque si hablamos de Néstor, parecíamos que entramos en también una zona, no, porque Néstor, lo que empieza, siempre lo criticaban, los medios lo criticaban,
no se podía hablar así.
Entonces uno empezaba a resguardarse, a hablar, o sea, che, a ver si digo algo y también me bajan a mí con la crítica. A ver,
con la crítica de oficialista, parece. Exacto. Que tenía que morir alguien para poder hablar.
¿Viste? Y ahora la gente empezó como que una explosión de decir. Y me parece muy bueno eso.
Un caso notorio fue la angustia de Florencia Peña, sí, que además contó hoy de que ella tenía otra vida, que se podía haber quedado en la casa, pero que fue Néstor el que la llamó para que se comprometa, y que ahora ya ella se transformó para siempre, que no puede evitarlo. A ver si alcanzamos a escuchar lo que decía.
Apoyando este vuelo y que creí en Néstor y que por primera vez empecé a militar y que yo sentí que Néstor era mi líder, como mucha gente lo siente. Yo siento que, bueno, que le debo a él en este momento redoblar la apuesta y estar ahí firme. Firme para apoyar, firme para que no haya ningún problema con la gobernabilidad, para que nadie intente ahora tener alguna especulación política, y apoyar a Cristina en este proyecto que espero que sea el comienzo de una Argentina que por lo menos nosotros queremos, una Argentina más igualitaria. Recién cuando estábamos adentro, una de las cosas que más me llamó la atención y que más me emocionó de la gente era que la gente pasaba, y además de darle fuerza a Cristina, estamos con vos, te amamos, decían gracias por acordarte de los pobres, gracias Néstor por acordarte de nosotros, gracias por devolvernos la dignidad. Eso era algo como que se escuchaba todo el tiempo, y yo siento eso. Yo podría haberme quedado cómoda en mi casa, siento una profunda necesidad de salir a pelear por este modelo que justamente habla de achicar la brecha entre los que más y menos tienen, y que habla de tener políticas sociales que por fin nos pongan en un lugar como país más justo, y ni hablar de las políticas de derechos humanos y de las políticas económicas y de cómo logró Néstor en su momento agarrar un país derrumbado, destruido, lo llevó a donde está hoy, y la continuidad de Cristina en el gobierno y su lucha y de su fuerza. Yo sé que esto va a ayudar a muchos. Me dio mucha bronca, la verdad que tengo mucha bronca con la oposición. Siento que la oposición en la Argentina no operó discutiendo ideas, operó de una manera irrespetuosa, de una manera vil, cruel. que esta muerte...
Bueno, es fuerte, ¿no? Sí, lo, una actriz que no se dedicaba a esto, que no tenía un discurso político, que ella dice que fue transformada por Néstor Kirchner, ¿no? Una mujer que tiene pensamiento propio, sí, ninguna... Sí. Ninguna nena, digamos, ¿no? Sí. ¿Más oyentes, dicen ustedes? Bueno, ¿yo qué puedo decir?
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Diego. Soy de acá, de San Martín de los Andes, y quería dejar un mensaje acerca de lo ocurrido ayer con nuestro expresidente Kirchner. Sentimos muchos en la Argentina y acá en San Martín mucho dolor por haber perdido a quien allá por el 2003 nos mostró que había una manera de cambiar todo lo malo, o por lo menos gran parte de lo malo que habían generado otros presidentes en nuestro país. Así que nada, darle un abrazo desde acá enorme a esa presidenta que tenemos, que la bancamos, que la vamos a apoyar, y bueno, y concientizar a la población que empiecen a ver lo que este hombre hizo y las cosas que se pueden seguir haciendo si no le hacemos el juego a la maldita derecha que tenemos en nuestra oposición. Así que muchas gracias.
Gracias a vos por llamarnos de San Martín de los Andes.
Qué contundente, ¿no? Contundente. Podemos ser un grupo, ¿no? De rock, que se llame Maldita Derecha.
Pero es buenísimo, Tom, que la gente se esté expresando de esa manera. Entonces había ciertos pluritos de decir, esto no me conviene decir. Lo están diciendo.
Sí,
eso es muy bueno, eso es una madurez increíble para todos nosotros. Y los jóvenes que están participando. Bueno, ayer en la Plaza San Martín de Neuquén se reunieron un montón de personas y en silencio demostraban, en el abrazo, llorando, abrazándose, expresaban su fervor por este proceso de político que estamos viviendo, ¿no? No quiero decir palabra proceso, porque suena también a esa otra.
Sí, fue devaluada, fue bastante devaluada esa palabra, ¿no?
Pero,
nos robaron una palabra del idioma.
Sí, ¿sí? Pero digamos por esta política que empezó a incluir gente, que empezó a pensar en la sociedad toda y no en solo una minoría, sí, como
uno,
siempre
uno fue. No imaginaba que tanta gente iba a opinar ni tanta gente iba a ir
no.
Estaba fuera de cálculo eso, no lo de la gente que, bueno, está yendo a despedir los restos, sí, de Néstor Kirchner.
Y como decías vos, es un líder, realmente siempre lo fue, nos dimos cuenta ahora muchos.
Sí,
será.
Seguimos escuchando a nuestra gente.
Una fiel oyente de Radio Nacional, me llamo Tránsito Ofelia, soy de Catamarca y quiero expresar mi profundo sentimiento de dolor y congoja por la pérdida irreparable de nuestro querido doctor Kirchner y enviarle mis saludos de condolencia a la señora presidenta Cristina, además de destacar el potencial humano, su liderazgo, sus condiciones personales y políticas. Es una mujer en la historia argentina, una fuerte personalidad que ninguna mujer la tuvo. Por eso le hago llegar todo mi profunda admiración, cariño y afecto. Gracias.
Hermoso mensaje.
Tránsito Ofelia.
Tránsito. Gracias, Tránsito Ofelia. Un beso enorme, enorme, enorme.
Bueno, y esta noche vamos a escucharlos, a acompañarlos hasta las 4:30. Vamos a tener también algún repaso de poetas, de artistas que se han expresado. La carta que hoy Juan Gelman le envió a la presidenta fue muy, muy emotiva. También Tito Cosa, Aristarain, hablaron. Vamos a estar recorriendo esta noche y también escuchándolos a ustedes.
Gracias a mi radio pública, desde la Villa de Merlo, San Luis Celeste. Tengo una angustia azul dentro del pecho taladrándome el alma y no puedo llorar, me estoy ahogando. Pero algo me dice que hay una luz dorada de esperanza. Se extiende como un manto sobre la patria. Desde ese más allá, tan vivo, ardiente, seguirá como siempre guiando nuestros pasos. Néstor se fue del físico elemento, pero vivo estará porque es patriarca y patriota de esta Argentina que nos cuesta tanto.
Qué hermoso poema, ese tengo una angustia azul.
Sí, qué bárbaro.
Ese mañana dorado, hermoso, desde San Luis, esta poesía.
Viste, te decíamos que te empiezan a llamar de todas las provincias.
Es bárbaro.
Yo tenía, aparte, es como una especie de reencuentro con toda la gente que se comunica con la radio pública, que logró de algún modo salir de las garras de la televisión chatarra, porque uno ya tenía dudas de tantos años de Mirta y de Susana. Digo, ¿cuánta gente quedará con criterio pensante que no haya sido barrida por, no? Sí. Y yo te había prometido una cosa, que había grabado una opinión hace pocos días, que estuvo en TV Registrada, de Ricardo Foster.
Sí.
Que yo la pasé cuando no estabas, y quiero que la escuches, sobre lo que opina Ricardo Foster de Susana y de Mirta, porque es impresionante. Buenísimo. Que nosotros dijimos de muchas veces, pero la precisión teórica con que dice es asombroso. Digo, así que lo traje especialmente para que lo escuche y compartirlo con la gente, ¿no? Terminante Foster,
más
¿no?
Claro.
La peor chatarra, que, ¿no? La peor basura que décadas. Y es verdad que cada tanto se lo critica a Maradona por un supuesto exabrupto. Ayer comentábamos eso cuando lo llamó un oyente a Dolina y le dijo, qué bien, ¿eh? Vos que lo defendés, le dijo a Dolina, qué bien nos hizo quedar ante el mundo cuando dijo, ¿no? Que se la... Y que Dolina le dijo, pero si payo de provincia, le dijo, ¿qué me importa a mí lo que opina el mundo de nosotros, claro, no? Hablando de Maradona, nosotros no tenemos ningún empacho en escucharlo a Maradona, a ver qué le pasó con esto.
Que siga para adelante, que estamos todos con ella, estamos todos con ella. Escuchaba hablar ayer a los que están en contra y hoy Néstor es el mejor. Me pareció muy hipócrita todo, pero estos contras quiero que Cristina los pelee como los peleaba Néstor, y de esa manera vamos a salir adelante, porque en la Argentina hipócrita tenemos que matar la hipocresía, tenemos que demostrarle lo que demostró Néstor. Y Cristina, aguante, que nosotros estamos al lado de ella para lo que necesite, para dar lo que quiera por una Argentina mejor.
Bueno, él tiene derecho a criticar la hipocresía, porque realmente es un tipo... Sí. Y hablando de la hipocresía, eso que comentábamos recién del oyente, esa hipocresía terrible, esa careta de decir, ay, el temor de qué van a opinar afuera, tenemos el momento que Maradona es gedolina.
Es un temor muy, ¿no? Okay. De muchas personas.
Pacato de Barrio Norte. Claro. ¿Qué van a decir de nosotros?
La gente tilinga, ¿viste?
Sí, que dice, ay, qué sucia esta ciudad, viene un extranjero y...
¿Por qué nos gusta este fragmento de Dolina? Porque muchas veces nosotros nos preocupó eso, pero me parece que encontró las palabras exactas
de cómo
para decir para decirle el defecto de este pensamiento. Por eso queremos compartirlo, ¿no?
Ingrid Hammer dice: estimado Dolina, ¿ya no defiende más a Maradona? ¿O acaso ya no hay ningún sargento Cruz? Vea, dice, usted ayudó a alimentar al monstruo que tan bien nos hace quedar ante la prensa mundial. Cordialmente, Ingrid Hammer. Y mi respuesta es sí. Sí, nosotros... Yo he resuelto, después de un extravío, bancar a Maradona en esto. Te voy a contar. ¿Sabe por qué? Por personas como usted. La indignación burguesa. La indignación burguesa que sucedió al exabrupto de Maradona fue totalmente patética y asqueante. Un mundo totalmente hipócrita, el mundo de la radio, donde usted escucha eso que dijo Diego bajo emoción violenta, lo escucha libreteado. Y lo escucha repetir en todas partes.
En la televisión también.
En la televisión ni hablemos.
En todo horario y subtitulado.
Esa indignación burguesa me hace ponerme inmediatamente en la vereda de enfrente. De un tipo que lo dijo obnubilado por el momento, por la emoción, por su propia historia, por su propia condición.
Sí.
Y después fue repetido ad nauseam por todos los noticieros, con subrayado, con subtitulados, con reduplicaciones, con ampliaciones, con circulación por internet, por tipos que no estaban ni obnubilados, ni estaban en estado de emoción violenta, ni estaban perturbados por ninguna cosa, sino que lo planearon 19.000 veces. Esos tipos ahora se ponen en la superioridad moral de preguntarme a mí si todavía lo defiendo a Maradona. Yo sí, si es contra ustedes, lo defiendo. Lo defiendo totalmente. Y que también nos hace quedar ante la prensa mundial, cipayos provincianos que quieren quedar bien con sus supuestos amos europeos. Yo no tengo ningún interés en quedar bien ante la prensa mundial. No es esa la obligación que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos que quedar bien ante nadie? ¿Ante quiénes? ¿Ante quiénes? ¿Ante los gobiernos que aniquilan a sus enemigos? ¿Ante quiénes? ¿Ante quiénes tenemos que quedar bien? ¿Dónde está la Fiscalía del Universo? ¿Dónde están el reservorio moral de la humanidad? ¿En los Estados Unidos? ¿En Europa? Déjeme que me muera de risa, Ingrid Hammer. Déjeme que me muera de risa.
Impresionante. ¿Dónde está la Fiscalía del Universo, el reservorio moral de la humanidad? ¿En Estados Unidos? Ah, en Europa. Ah, los que hicieron la Segunda Guerra Mundial, los que tiraron la bomba atómica. Eso no es grave. Lo grave es que Maradona dijo un exabrupto bajo emoción violenta, ¿no? Qué claridad, ¿no?
Devela lo que está haciendo Dolina, es desarticulando, ¿no? Develando un pensamiento, que es el pensamiento europeizante que siempre tuvo la Argentina, y digo, no la Argentina, sino la provincia de Buenos Aires, o la capital federal, ¿no? Que Buenos Aires siempre está mirando a Europa como queriendo ser parte de lo que no es.
Y buscando aprobación.
Y hoy las dos fotos, Evo y Evo Morales, Correa de Ecuador, a la noche Lula, Chávez, ¿no? Como que estamos encauzándonos y sintiéndonos en este tiempo más latinoamericanos, dejando de ver a Europa como la meca de lo que debemos ser o lo que está bien. Hay una cultura, nosotros nacemos con una cultura, Esteban Echeverría, los primeros escritos de la Argentina que sientan la cultura argentina, son son del iluminismo europeo, ¿no? No se han criado ahí.
Pero todavía hay un prurito en donde parece que diera vergüenza a veces decir que yo, el amor por lo nuestro. Decir, sí. Hay una especie de latente, déjame de joder, vas a comparar Argentina con... Había una sección terrorífica en Satiricón, donde decía las 20 pequeñas diferencias, y empezamos con un actor argentino comparado con un americano. O sea, el americano decía, nació en Las Vegas, y el argentino decía, nació en Quilmes. Eso era la sección, las 20 pequeñas diferencias. ¿Cómo vas a comparar a alguien que nació en La Vega con alguien que nació en Quilmes?
Sí,
esa degradación de lo nuestro.
Quilmes,
¿no?
Tiene una Rivera.
¿Qué? Sí.
Que no la tiene Las Vegas.
Más oyentes en estos momentos de... Estamos en duelo nacional también, ¿no? Son tres días de duelo nacional por la muerte del ex presidente. Saben que hay un título que es presidente con mandato cumplido, que eso es hasta el final, en vida y después de la muerte. Se llama presidente de, ¿no? De mandato cumplido. O sea, que uno puede decir el presidente Kirchner de mandato cumplido.
Sí, también se puede decir diputado, senador.
Sí, absolutamente.
No expresidente o exdiputado, se puede decir. Sino el presidente con mandato cumplido, senador, diputado, mandato cumplido.
Y además, bueno, en los momentos en que dejó la terrenal vida, secretario general de UNASUR, nada menos, ¿no? Uno de los logros más importantes, y diputado nacional.
Y otra aclaración que vale hacer también, porque hubo algunas voces que se alzaron en el lugar donde se estaba velando a Néstor Kirchner, que es la Casa Rosada, dicen, ¿por qué no en el Congreso? Que el protocolo establece, que los dos lugares son válidos, claro. No es uno solo.
Y más,
¿no?,
bien que vivió un poquito más de tiempo ahí, sí.
Se han velado otros presidentes, sí. Entre ellos Bartolomé Mitre.
Bueno, mira vos.
Sí.
Sí, hablando de Alejandro Guicena de la ciudad de Córdoba. Nuestra señora compañera presidenta no está sola. Tiene capacidad intelectual y política para seguir con este modelo, con este proyecto nacional y popular. Señora presidenta, compañera presidenta, no está sola. Está el pueblo que la quiere, el pueblo que la ama, y estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias para que usted lleve adelante lo que todos nosotros queremos con las propuestas que ustedes hicieron desde el 2003 en adelante. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a usted por llamar, ¿no? Recién San Luis, Mendoza, Córdoba. Sí. De nuevo se va dibujando el mapa de la patria en el llamado. Gracias.
Sí, bueno, para Tom Lupo y amigos, lo que iba a pedir, o lo que mejor dicho, lo que voy a pedir, es si pueden pasar la entrevista que creo que le hizo Apo, porque ayer escuché todo el día la radio mientras estaba con una depresión atómica, la entrevista a Federico Lupi, porque es de una claridad tan meridiana, se la hizo Mario Weifel. Es tan aleccionadora y es tan argentina, por otro lado, ¿no? Si ustedes pueden, sería bueno para todos. Les mando un abrazo y bueno, qué sé yo, estamos todos de duelo, es así. Tan simple y tan duro como eso. Agustín de Saavedra.
La vamos a buscar, por supuesto. Otro testimonio esclarecedor es del historiador Norberto Galasso. Escribió un artículo que llama Tu muerte, él es el último que habla. En un fragmento dice, Néstor se jugó olvidándose de él mismo. Se la jugó desde los tiempos en que confrontaba con Méndez y se la jugó desde que asumió el gobierno imponiendo el castigo a los culpables de la represión. No solo con la anulación de la obediencia debida y el punto final, sino bajando los cuadros de los dictadores, convirtiendo a la ESMA en Museo de la Memoria, depurando la Corte Suprema de Justicia, pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional para poner fin al monitoreo imperialista sobre nuestra economía, y también participando con otros líderes latinoamericanos en el hundimiento del ALCA durante la reunión de Mar del Plata, que era el proyecto, se acuerdan, de Bush, ¿no? En diciembre del 2005. Además, repolitizó al país, poniendo el conflicto en el centro de la polémica, actitud que muchos, desde su incapacidad para entender la historia, lo criticaron por crear el conflicto, como si el conflicto no fuese insoslayable en una sociedad donde existen clases sociales con fuertes desigualdades. O sea, tiene que haber conflicto, está diciendo. Si no hay conflicto, estamos aceptando esa desigualdad para siempre. También reconvirtió un sistema de valorización financiera por otro de acumulación productiva, provocando una fuerte baja en la desocupación, en la pobreza y en la indigencia, e impulsó la consolidación de dos pilares fundamentales para el cambio y el progreso social: la intervención del Estado y el protagonismo de los trabajadores a través de la CGT. Por esas causas peleó infatigablemente, como así también por la unidad latinoamericana, constituyéndose en secretario general de la UNASUR, una forma de devolver a los grandes capitanes el escenario de la patria grande para su liberación y unificación. Eso escribía hoy, bueno, es muy largo el artículo, pero también tenemos la voz de Norberto Galasso.
A mí me pareció que había que remarcar algunas cosas, especialmente el hecho del pago de la deuda, que significó terminar con el monitoreo del Fondo Monetario, ¿no? Porque en realidad no es muy público de que en el Ministerio de Economía siempre había oficinas del Fondo Monetario donde los tipos se adjudicaban el derecho, como tenemos deuda con ellos, de monitorear todo lo que se hacía, ¿no? Entonces, enseguida, en cuanto empezamos a crecer, venía el ajuste, que la economía se recalentaba, que había que enfriar, ¿no? Toda esta política de un organismo que sirve las intereses del imperialismo norteamericano, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que eso era interesante y mencionarlo, porque si no, por ahí a lo mejor quedaba solamente en la congoja que tenemos todos por lo repentino del suceso, del papel que jugaba Néstor Kirchner, ¿no? Y la simpatía que generaba. Hoy estaba mirando pasaba por televisión el momento de la Asunción, ¿no? Esto de empezar a jugar con el bastón presidencial era en realidad una demostración de por dónde habían dado, ¿no? Habían dado por los 70. No eran esos presidentes rígidos, formales, ¿no? Sino que era otra cosa. Y bueno, yo creo que eso significó también una posibilidad de empezar a salir del desastre del neoliberalismo de los 90 y del gobierno de la Rúa, ¿no?
La voz de Norberto Galasso. Fíjense cómo termina el artículo, de dónde viene el título, ¿eh? Tu muerte, ¿no? Dice así, no siempre lo biológico personal acompaña a la fuerza espiritual que dinamiza la militancia. Su organismo le hizo saber varias veces, y los médicos fueron severos en la advertencia, que corría peligro. Podía entonces haberse replegado en el sur, inclinarse al consenso que predicaba la oposición, y que era un buen romance abandonar los cambios y paralizar la marcha iniciada en 2003. Rechazó ese camino, quiso ser genio y figura hasta la sepultura. Confrontativo, militante, indetenible, siempre en la pelea, infatigable en la polémica, con los conciliadores y traidores. A pocas horas de una grave intervención, ya estaba en el Luna Park en su puesto, como desafiando la muerte, con aquella vieja imprecación del poeta León Felipe. ¡Eh, tú, muerte! Yo soy el último que habla. De ahí viene el título, ¿no? Y prosiguió las giras y los discursos, peleándole a la reacción, palmo a palmo, para abrir camino al 2011. Murió, pues, en su ley, y dejó un ejemplo de conducta. Eso opinaba Norberto Galasso, ¿no? Que, digamos, es verdad, pudo haberse replegado, descansar, decir, bueno, tenía todo el derecho de hacerlo.
Sí, pero no lo pensó, ¿eh?
Me parece que no estaba en él.
Su sentimiento era otro. Sí, vamos a leer acá Facebook. Hay muchos, muchos mensajes que están llegando. Daniela Gutiérrez, me emocionó la cantidad de gente joven que vi en la plaza. Ver a unos 3 o 4 presidentes llorar, nunca antes lo había visto. Hubo algo en esos gritos delante del cajón, ofreciéndole fuerza, ánimo y aguante a Cristina, que me hicieron correr un escalofrío por la espalda. Es un grito solidario y a la vez violento, con la violencia del ruego. Quedó demostrado, Dios no es argentino. Y también se contiene entre los oyentes, porque Pite Aguirre le responde, Daniela, Dios, Dios, no es argentino, ni chino, ni húngaro. La vida nos golpea a todos, todo el tiempo. Este es un golpe más. Espero sirva para que muchos desagradecidos valoren la lucha de este hombre. Me excluyo, porque creí en Néstor Kirchner desde el día cero. No me equivoqué. Fue y es un grande. Continúo.
Sí, claro.
Muy bien. Mariana Amado, ¿cuántas veces hemos escuchado a la oposición criticando el oficialismo por la desmesura y la intolerancia? Pues desde ayer me estoy dedicando a eliminar contactos que festejaron el fallecimiento de un ser humano. Supuestamente ellos, los opositores, son los tolerantes. Sin embargo, me llenaron la casilla de mensajes insultándome y criticándome porque tuve el atrevimiento de cambiar mi imagen de perfil. No soy militante y ni siquiera soy peronista. Provengo de una familia radical, pero tampoco soy estúpida. A mí también me cuesta creer que esto sea cierto, que realmente se haya ido. Anita Perú Orría, Jesús, como dije varias veces hoy, a mamá Leona no se van a atrever siquiera a tocarla. Estamos todos nosotros acá para protegerla y apoyarla.
Qué buen título le pusieron, mamá Leona.
Sí. Jesús Gómez López, no lo puedo creer. Quiero pensar que esto es una pesadilla y que me estoy por despertar. Y siguen llegando los mensajes.
Y hablando de leones, nuestros oyentes, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hola, bueno, el Cholo soy. Escuchando a estos buitres diciendo solapadamente qué va a hacer Cristina ahora, cómo va a cambiar todo, como si no pudiera. Hace 3 años que es la presidenta Cristina, ¿cómo no va a poder? La consolamos, está bien, pero ¿que no va a poder? Claro que va a poder, y va a poder en un segundo, en una segunda reelección que va a tener. Así que basta de eso, de esas cosas, sí que puede. ¿Por qué lo dicen? ¿Porque es mujer? Por favor.
Clarito, Cholo, ¿eh? Sí, ya escuché en algunos programas, sí, esa teoría de, y bueno, él representaba una parte tan importante del armado político y de poder que ahora ya no es lo mismo. Es como ya una insinuación de vacío de poder, ¿no? El golpismo latente. ¿Qué está muy lejos de, por favor? Lo que está pasando en Plaza de Mayo creo que es el mejor reaseguro, ¿no? El desfile constante de la clase media, además, que nadie esperaba. Y jóvenes, miles de jóvenes. Y la reserva moral que tenemos, parece, ¿no? Independientemente de la posición política, que sea, digamos, que se inmiscuyan, que les toque un tema político, no están visitando a un líder de rock, están visitando a un político que acaba de morir, ¿no?
Yo creo que hay una decisión de la juventud de empezar a militar, de redescubrir la política, tomarla como propia de su juventud plena y empezar a hacer las cosas de otra manera. Este país va a mejorar.
Yo le veo
mucho,
futuro.
Vamos a mejorar mucho.
Nuestro país,
perdón.
Este país.
Perdón. Caí en ese lugar común. Uy,
está ahí, ¿qué querés?
Habla mucho.
Pero lo reconoces enseguida.
Nuestro país.
Nuestro país, nuestra comarquita vendida, nuestros oyentes.
Simplemente decir que estamos todos acá en algún lado, con los huevos puestos donde hay que tenerlos para resistir este momento, y que los chacales sepan que estamos todos acá con los huevos puestos. Soy Ivo, desde Bariloche. Los quiero, compañeros. Un abrazo a mi Cristina.
Gracias, Ivo.
Ivo, que es un oyente de todas las noches.
Ivo, de todas las noches. Ivo, que aparte, bueno, nos trajo un aire del sur, ¿no? Que por ahora estaba predominando el centro, el norte, Cuyo, y la presencia de los huevos de Ivo acá, en nuestro programa.
Sí, buenas noches. Soy Alberto. Quiero dejar mi mensaje de condolencias a la familia presidencial. Y bueno, se ha ido una persona que merece el respeto de toda la ciudadanía argentina y de todo ser en general. Y decir que aquellos que tal vez han brindado o han sonreído irónicamente, han brindado con su propio veneno, con el veneno de saber que este hombre les quitó de la mano la ironía, la estupidez, las miserias, o les hizo ver a través de un espejo las miserias que contiene cada uno, cada ser humano. Los humanos somos así. Adelante, señora presidenta, y bueno, el futuro está en sus manos con los jóvenes. Adelante.
Queríamos escuchar de nuevo este mensaje, la verdad, ¿no? Porque era importante, sí. Vamos a escuchar otro y ya, porque ya vienen las noticias, ¿sí?
Bueno.
De seguida. Bueno. ¿Escuchamos un mensaje más? ¿O usted tiene un mail ahí para comentarnos?
Tengo varios.
Tengo muchos.
Muchísimos mails para dar lectura. Uno por aquí. A mí también me molesta mucho el festejo de los fachos por la muerte de Kirchner, dice Santiago. Pero reconozco que me va a hacer muy feliz y voy a festejar mucho la muerte de otros.
Menciona un listado de
nombres que todos conocemos.
Bueno, está bien.
Hay que evitar caer en ese lugar.
Sí,
hay que dar el ejemplo. cuenta de que nosotros no somos iguales a ellos.
Exactamente. Así que un abrazo a Santiago y sí. Yo al menos coincido en algunos de los nombres que
mencionó. Firmamos todos, sí. Bueno, bueno, no, alegría no, que se haga cargo el destino de hacer justicia. Exacto. Sí. Bueno. Ya vino, escucharon en el top, viene la noticia, esto es Radio Nacional, la radio pública. Seguimos en Noche tras Noche, un programa especial hoy relacionado con la desaparición del expresidente Néstor Kirchner. Y en este momento, Sandra Prado,
presidente de mandato completo.
Completo. Sandra Prado nos está saludando, le decíamos buenas noches y nos va a poner al día de las noticias. Y seguimos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 61%. Miles de personas se despiden en casa de gobierno al expresidente Néstor Kirchner.
Néstor, fuerza Cristina, es lo que minuto a minuto se escucha en el salón de los patriotas de la Casa Rosada, a medida que interminable cantidad de personas siguen pasando aún para darle el último adiós al expresidente de los argentinos, Néstor Kirchner. Uno de ellos, Alberto Castillo, él es sobreviviente del Belgrano, sobreviviente de la guerra de Malvinas en definitiva, y esto nos decía.
Y ya estamos integrando un grupo de suboficiales que estuvimos acampando acá y venimos más que nada a despedirlo porque fue el único presidente que nos atendió a nuestra petición. Fue durísimo y bueno, por eso estamos acá. Nos hemos convocado a esta hora para poder estar un poco más tranquilos.
Mientras tanto, miles de personas aún aguardan en una extensa columna poder ingresar a la Casa Rosada para así participar de las exequias de Néstor Kirchner. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Se conocieron los detalles del recorrido del cortejo que trasladará los restos del expresidente Néstor Kirchner.
Se aguarda para esta jornada la llegada al país de la canciller de España, Trinidad Jiménez, y el ex jefe de gobierno español, Felipe González, que serán recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Casa de Gobierno para que presenten a la mandataria sus condolencias por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Por otra parte, se dio un instructivo de cómo se organizará el cortejo fúnebre hacia el Aeroparque Metropolitano para el traslado del féretro a Santa Cruz. El cortejo saldrá de la Casa Rosada por la avenida Leandro Alem, seguirá por Córdoba, 9 de julio, avenida del Libertador, Figueroa Alcorta, Salguero y la costanera Rafael Obligado hasta el aeroparque. El féretro, según se indicó, se trasladará en un coche cerrado. Obviamente va a ir a paso de hombre, ya que se estima que mucha gente estará en los costados de estas avenidas saludando y despidiendo a su paso el féretro que lleva los restos de Néstor Kirchner. Allí en Aeroparque abordarán el avión que trasladará hasta Río Gallegos y de allí, del aeropuerto de la capital santacruceña, directamente al cementerio municipal. Según se informó, viajarán la presidenta, obviamente, con sus hijos y otros familiares, así como también ministros y algunos legisladores. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 61%.
Argentina está informada por la radio pública. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM 870, Nacional, la radio pública.
Thank you.
siguiendo la luna no llega lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible. Tan solo es la forma como caminas. Oh, oh. Vamos mi cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol. O me uniría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Oh. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido. Que hayas engañado a este corazón. Oh. Siguiendo la luna no llega de lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Mi casa brillaba cruzando ese mar. Oh.
Los fabulosos Cadillacs, siguiendo la luna.
Seguimos en la radio pública, en un momento en que la luna es la gran señora que ilumina la escena. Una transmisión especial. Pueden comunicarse con nosotros
al 4999-8700, anteponiendo el prefijo 011, o bien a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Y también tenemos un mail,
noche tras noche, @radionacional.gov.ar.
Y por supuesto,
un Facebook donde pueden escribir noche tras noche separado, ingresan al mismo y nos dejan sus mensajes.
Y llegaron muchos mails, algunos podemos compartir.
Sí, Tom. Mando unas cuantas palabras, dice Claudio Torino, que me saltaron por estas horas y que siento que no son solo mías. Un abrazo para todos. Como una metáfora del pueblo, hace 7 años un flaco desgarbado e informal no sabía cómo tomar el bastón de mando. Porque tras siglos de sometimiento y alienación, es complejo y largo el proceso de entender qué es el poder, quién lo merece, quién lo detenta y cómo se lo toma. Como una metáfora de lo caótico de la vida, una cámara fotográfica lastimó la frente de ese flaco informal que despreció el protocolo a favor de su pasión por el pueblo concreto. La persona concreta que lo quería saludar y tocar. Como una metáfora de la dialéctica de la historia, un cuadro pendulando desde un punto en una pared de nuestro pasado fue movido, bajado, superado. Como una metáfora de las contradicciones que se resuelven, en Mar del Plata confluyeron simbólica y materialmente el poder de los usurpadores y la poderosa vitalidad del pueblo. Y la contradicción se resolvió por y para el pueblo. Como una metáfora para demostrar que no se debe perder la ternura, ese flaco narigón y alegre le gritaba: ¿estás nervioso? Al monstruo usurpador. Como una metáfora de la urgencia, de que nuestro tiempo es hoy, de que somos finitos y mortales, el estadista flaco y carismático se murió. Algunos se paran ante su muerte como ante un monumento. Algunos preferimos pararnos ante su vida. Como una metáfora de la docencia de ese flaco que proponía, promovía y exigía protagonismo popular, Néstor se hizo a un lado, se ha puesto en el fondo del aula y nos mira. Vamos a ver si lo hemos entendido. Ahora tenemos que pasar al frente a exponer. Mejor dicho, ahora tenemos que pasar al frente a exponernos. Basta de metáforas. Levantemos la mano. Maestro, ¿puedo pasar? Claudio, de Mendoza.
Claro.
De la otra Mendoza, aclara.
De la otra Mendoza. Ah, no la de... Entiendo, no la de Cleto. Claro. La otra Mendoza. Impresionante, ¿eh? El escrito que se mandó.
Muy, muy profundo.
Esos son nuestros... La gente que nos escucha y a la gente que escuchamos, ¿sí?
Buenas noches. Quería dejar mi mensaje de un ciudadano simple. Mi nombre es Rubén Dubovich. Y simplemente dejar en claro que uno de los hechos más importantes que ha dejado el expresidente fue la posibilidad de devolverle al pueblo el sentido de la política, el sentido de tomar entre las manos de la gente, de nuevo retomar la política. Yo creo que fue una de las obras más importantes que ha hecho este gobierno, el gobierno de Kirchner, ¿sí? Y bueno, sentimos una gran perplejidad por todo lo que estamos viviendo, pero tenemos esperanza en el futuro. Eso es algo muy importante. Muchas gracias.
Qué importante su reflexión, la verdad, porque es lo más abstracto de lo que dejó. No es lo mismo decir nacionalizó la AFJP o no, o claro, el Correo Argentino, claro. Devolvió, haya sido o no su intención, yo creo que sí, el sentido de la política, el fundamental, que estaba ausente.
Sí.
Muy importante. Es verdad eso, porque está hablando de un bien intangible que, sin embargo, es absolutamente fundamental para cualquier proceso transformador. Uh-huh. El hombre es un hombre político, ¿no? Uh-huh. Apenas lo decía Aristóteles hace más de 10 años ya, ¿no?
Un poquito más.
Un poquito más,
pero estoy tan confundido. Sí.
Buenas noches, llamo desde Mendoza para expresar también, además de la tristeza, la profunda tristeza porque perdimos al compañero más grande que hemos tenido en los últimos 50 años, para hacer un llamado a los compañeros militantes y a los que todavía no se deciden pero que se junten y para que militemos con más fuerza, con toda la energía que hace falta, mirando las contradicciones más importantes, no las pequeñitas. Y bregando por la unidad. Mucha fuerza a nuestra presidenta Cristina. Un compromiso renovado desde Mendoza, desde la militancia.
Gracias. Otra vez de la otra Mendoza. ¿Cuántos son de la otra Mendoza, eh? Qué bueno.
No los conocíamos, lo estamos conociendo.
Totalmente.
Qué bueno.
Nos habían mandado, creemos que nos habían mandado a Cleto nomás.
No, qué suerte.
Hay mucha reserva.
Claro.
No solo vino reserva, mucha reserva moral en Mendoza.
Sí, habla Raquel de Capital. Bueno, el mensaje, la muerte de Kirchner dejó una sensación de desprotección y de orfandad. Se dirá todo lo que se quiera, que Cristina es fuerte, que la vamos a apoyar y demás, pero él era un líder de raza, un político de raza, realmente, ¿eh? No hay otro, ¿eh? no es sectarismo, pero dígame si hay otro y me gustaría encontrarlo. Pero hoy tuve un destello de esperanza. En los kioscos se había agotado Página 12 y Tiempo Argentino. Había mucho Clarín y mucha Nación sobrante. Entonces dije, bueno, por ahí la fuerza realmente va a ser fuerza, ¿eh? Aunque no tengamos la fuerza pícara de los que están adiestrados en la política desde hace muchos años. Que tengamos todos mucha suerte. Y Cristina, estamos con ella.
¡Qué buen dato! Es uno decide, como la realidad no existe, depende de la mirada, es absolutamente subjetiva, ¿no? Depende de... Como decía Lacan, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se escucha. Bueno, acá también, lo importante es quién mira la escena y cómo la cuenta. ¿Por qué no mirar el mundo de Página 12 y Tiempo Argentino? Sí. Seguramente mucho más influido por el oficialismo. Pero del otro lado están los intereses de las corporaciones, de las empresas que miran todo negativamente. ¿Y por qué no empezar? Por ahí nos podríamos unir mirándolo desde ahí y nos reconciliamos, digamos, ¿no?
Es muy interesante las tapas. Página 12, el dibujito de Daniel Paz, Fuerza a todos seres del cielo, que es muy emocionante, sí, ese dibujo. Sí.
Hay que animarse a hacer una tapa así, ¿eh?
Es muy lindo, muy bello. Y el de Clarín, murió Kirchner, marcó una época.
Marcó, claro.
Como es el pasado ya. Uh-huh, y no, es el presente. Es obvio que es el presente. Sí, es este presente. Y también, muy bueno el mensaje que dejó nuestro oyente. Pero yo le diría que también Cristina es una gran estadista.
Uh-huh.
Lo ha demostrado.
Totalmente.
Y es una gran estadista.
O sea, yo no siento que haya un vacío, digamos.
No, pero
igual las sensaciones, yo entiendo. Porque...
Claro, se quedó sin su compañero.
Tenemos que renunciar a ese pensamiento de todo el armado político era de Néstor, nos quedamos huérfanos. No, no. Él era una parte importante, pero bueno, hay cuadros también, ¿no?
Obviamente. Y van a aparecer nuevos cuadros, muy importantes.
Habla Mercedes de Valvanera. Es para agradecerle a la Radio Nacional por el trabajo que están haciendo durante todas estas horas. Después de haber vuelto de la Plaza de Mayo, hace horas que estoy mirando la televisión y escuchando la radio, intentando hacer algo con la congoja, la desazón y esa sensación de irrealidad que me causa esta muerte tan inesperada, la de Néstor Kirchner, que realmente fue, como escuché a muchas otras personas decir, un mazazo. Así que les agradezco que estén ahí, porque a mí me ayudan y seguramente a muchos otros a poder procesar este momento tan triste.
Qué generoso hacernos sentir útiles, ¿no? Que la estamos acompañando. Bueno, nosotros sentimos lo mismo, que nos acompañan, ¿no?
Uh-huh.
Claro. ¿Qué vacío tendríamos si no estuvieran ahí?
Sí.
Hay alguien que a mí, yo debo confesar, que me gusta mucho, que me cae simpático, que me parece un líder natural extraordinario, y que a muchos de mis amigos les molesta, y tengo que escuchar crítica. Me he peleado con algún amigo hablando de él. Es Hugo Chávez, es como el caso Maradona. Se fijan en que es oscurito, que dice cosas inconveniente, que es que habla mucho. Sí, el pueblo venezolano lo volvió a votar masivamente, obviamente, pero además esa ironía tan criolla que tiene, cuando le dijo a Bush, le ha puesto $1 que yo voy a estar cuando usted ya no esté. Y fue así, le ganó $1 a Bush. $1. No es joda, ojalá es $1 de plata, digamos, ¿sí?
Y Galás hacía referencia a la contracumbre, ese Alca, quedó famoso ese Alca, así, carajo.
Sí, bueno, voló especialmente, estuvo con nosotros. Esta es la voz del señor presidente de Venezuela, la República Bolivariana Socialista, Hugo Chávez.
Aquel 25 de mayo, recuerdo inolvidable, estaba Fidel allá en Buenos Aires. Fidel y yo compartimos cuantas cosas con Néstor. Conocí a Cristina, bueno, sus hijos, y bueno, y su pasión peronista, y su pasión argentina, y su pasión por Sudamérica. Y así comenzó una relación que se tornó en lo humano profunda, intensa, y en lo político de gama estratégica, ¿no? Bueno, logramos abrir el camino Caracas-Buenos Aires, y abierto quedó y quedará, y lo seguiremos ampliando y ensanchando, ¿no? Bueno, cuántas cosas que ahora le llegan a uno a la memoria. Desde la primera vez que nos conocimos, el día de su posesión, el primer abrazo, las primeras conversas con Fidel la misma noche, nos quedamos hasta tarde, recuerdo. Fidel y yo se fue retirando, los invitados, y nos quedamos un grupo pequeño. Cristina, un señor que toca piano, un gran pianista, cuyo nombre no recuerdo, me contaba él mismo que fue torturado en la cárcel cuando la dictadura, y nos quedamos allí hasta tarde conversando, un pequeño grupo, y con Cristina, y luego a los pocos meses me llama, yo le dejé un abrazo y el deseo inmenso de abrir relaciones, ¿no? Pero todavía no me hacía grandes ilusiones, ¿no? Porque en verdad era para nosotros un desconocido, una incógnita, en cuanto al rumbo que iba a darle al nuevo gobierno argentino, Néstor.
Mirá vos, qué recuerdo. Suponemos que el pianista que se refiere es Miguel Ángel Estrella, sí, que había sido secuestrado, que le golpearon las manos, y ¿no? Que después tenemos un testimonio de Miguel Ángel Estrella, porque bueno, está en la radio pública y usted lo menciona, usted lo tiene. Usted da el teléfono y ya enseguida la gente está llamando.
Sí, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Yo creo que la mejor forma de honrarlo a Kirchner es que todos los partidos políticos reflexionen para que presenten propuestas. Dejen de pelearse, porque la verdad que este año han dado un espectáculo muy mediocre los políticos. Así que, por favor, si lo quieren honrar a Kirchner, reflexionen sobre la personalidad de él. Un beso grande para todos. Gracias.
Gracias, gracias a usted. Seguimos viendo imágenes, porque estamos con el sin el volumen de la televisión pública, 5N también. El desfile incesante de jóvenes, sí. El 80% de los que van son jóvenes, increíble, ¿no? ¿Qué esperanza para el futuro, digamos?
Y es distinto quizás a lo que ocurrió también cuando falleció Alfonsín, ¿no? Que también había mucha juventud, pero esta juventud está activa. Lo otro fue como despedir una persona que había cumplido un ciclo, pero acá es lo que la sensación es que este ciclo continúa vivo y es más fuerte que nunca, y esta juventud es como que está diciendo, bueno, ahora vamos a empezar a apoyar y a defender este sistema nuevo, no nuevo, este sistema real donde estamos todos incluidos, ¿verdad?
Justo, Kirchner dijo que uno de los pocos presidentes con los cuales se identificaba en su sinceridad era con Alfonsín, claro. ¿No? Que fue un tipo que dijo muchas veces lo que sentía, ¿no?
Sí.
Me necesito acordar ahora, pero sí. Claro, era la despedida a alguien que ya estaba muy entrado en años, que había significado una época, y
como
esto...
Como un respeto, por lo que había significado.
Esto tiene otra vigencia.
Total. Y es la fuerza que se renueva.
Y la fuerza de nuestros oyentes, sí. ¿No?
Me hizo valorar la política, crecer mi espíritu, y más aún soñar un país mejor. La juventud universitaria peronista, dice Néstor, para todos. Sí.
Bueno, un mensaje de texto de la juventud peronista. Tenemos más mails.
Tenemos
ahí,
varios.
Sonia, ¿sí?
Por aquí, soy Alejandro de Zapala, provincia de Neuquén.
Zapala.
Quiero, más bien necesito dejar mi reflexión en este momento tan inmensamente doloroso. Tengo 35 años y soy peronista de cuna. Milito en el Movimiento Nacional Justicialista desde que tengo uso de razón, y que tantos presidentes que se decían peronistas, que se sentaron en el sillón presidencial de nuestro país, pero que no asumieron como presidentes, los cuales me levantaban las ilusiones y al segundo acto de gobierno me las destrozaban de la manera y forma más baja e inmunda posible. Cosa que cuando asumió como presidente el compañero, padre y amigo Néstor, logró resurgir en mí la ilusión, y que renace y se renueva desde que asumió hasta el día de hoy, todos los días de mi vida, cuando me levanto a laburar, y poder mirar a los ojos a mis hijos y a mi nieta y gritarle que otro país, que otro peronismo es posible. Les comento que gracias a Néstor volví a escuchar Radio Nacional, que tanto me gusta. y que antes era inescuchable. Los escucho siempre y esta es la primera vez que tengo la osadía de comunicarme con todos ustedes. Bueno, cierra con una reflexión, ¿no? Contundente. La puta, qué orgulloso que estoy de ser argentino y peronista. Alejandro Álvarez.
Decía que tenía 35 años.
Exacto.
Y ya es abuelo, tiene un nieto. Uh-huh. Qué bárbaro, qué precocidad. Se habrá casado a los 15 y el hijo...
Sí, también, abuelo, también.
Los 20.
Y el 17.
El amor, sí.
17, 17. Sí, mira, qué 17, bárbaro. Mira qué abuelito. Hace mucho que no escuchaba un abuelo 35. Uh-huh. Un pendejo.
Tom, yo soy tío abuelo y tengo...
20 y pico.
20 y pico, sí. Largo. 20 y pico largo, sí. En la operación técnica, sí, señor Juan Carlos
Díaz.
Bienvenido, otra vuelta, ¿no?
Y decía Freud, preguntándose y estableciendo una teoría o una doctrina, ¿qué dosis de represión era necesaria para socializar al individuo? Y dice la antropología bien entendida que nuestra especie sapiens es el resultado del mancomún, el altruismo y la solidaridad. Elementos que ahora deben ser tenidos en cuenta en la Argentina. Primero, único gobierno que gobierna sin represión.
Sí.
Segundo, se rescatan los más caros valores del Homo sapiens. Qué bueno. Gracias, Néstor, que nos encendés esta antorcha y el pueblo actúa ahora en resonancia, en armonía, con su máxima potencia. El poeta libertario. Gracias, amigo Tom.
Gracias, poeta libertario, usted, por recordarnos ese principio básico de Freud. Y agregaría que la antropología también ponía el acento en que era posible la creación de una sociedad cuando se legalizaba el intercambio, ¿no? No solo la acumulación y me quedo yo con mi producto, sino que entrego parte de mi producto a otro y el otro me entrega parte de su producto. Así comenzó a emplearse la familia, así se crearon las primeras tribus, las primeras sociedades, con el intercambio. Te doy una cosa, dame otra, ¿no?
¿Quién creó poder con grupos antagónicos? Con esos grupos del conurbanos y otros distritos. Esa fue su mayor habilidad, confrontar, negociar desde ese borde con todos estos personajes, empresarios, multinacionales, sindicalistas. Obligó a estos siniestros mercenarios a que, también incluyo el poder eclesiástico, a sacarse la camiseta.
Cierto, ¿no? Porque uno se olvida los nenes con los que hay que tratar cuando alguien se ocupa de política en Argentina. Las mafias, los empresarios, los punteros bonaerenses. Vos, mamita, no es un juego de niñas, ¿eh? Hay que meterse en ese mundo sin que te baje, ¿no?, de un ondazo. Muy difícil.
Muy difícil.
Porque son todos feroces luchas de intereses, ¿sí? Porque el hombre... Se los voy a decir.
A ver, Tom.
No quería decirles esta novedad.
¿Qué?
Pero el hombre es ambicioso.
No,
sí,
no,
quiere poder. No. Sí.
No es humilde.
No.
Y bueno.
No, en absoluto.
Solidario.
No. Muy poquito cuando le sacan la foto.
Los poderosos no son solidarios.
No, quiere más poder. No son. Yo no quería traer esta mala noticia, pero es así, el ser humano es así. No, porque...
Y ahora
se
viene. Hola,
urgente.
Buenas noches. Este es un mensaje para Juan Lupo. Yo hablo de Salto, me llamo María Eugenia, sí, y les quería contar esta noche que hice una marcha multitudinaria en la plaza central, en la plaza principal de Salta. Y esta noche se celebró una misa en homenaje, bueno, para el expresidente Néstor Kirchner. Yo fui a la marcha, puse todo mi apoyo para defender, para apoyar, para darle fuerzas a la presidenta Cristina Kirchner. Y cuando volví de la misa hoy, me encontré con un grupo de gente, desgraciadamente, conté que venía de la misa y se burlaron, se reían, burlándose de que uno pueda asistir a una misa en homenaje a un hombre que es un grande para toda Latinoamérica.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esa burla, al burlador burlado se llama la obra de teatro, ¿no? en algún momento a la vida les va a hacer una burla también a ellos, no sé.
Pero que ella se sienta bien, claro, que ella hizo, lo hizo de corazón y está bien lo que hizo. Lo hizo con total sinceridad.
Las cosas que le habrán dicho que ella no quiso decir.
Sus amigos quizás habrán querido hacerlo también, pero no se atrevieron.
Por eso fuiste a pedir a vos, ¿sí? ¿No sabés que nos abrochaba el saco?
Sí. Sí. Hola, soy Martín de La Plata y quería expresar que gracias a Néstor tomamos en serio el sentido latinoamericano y nacional y vivir todos juntos y llevar una bandera. Saludos, muchas gracias.
Llevar una bandera. Esto tiene el más, mucho
más juventud, ¿no?
Sí,
sí, qué bueno.
Se está haciendo escuchar.
Las vemos y las escuchamos, sí.
A la que le ha dado tanta participación, sí. Kirchner. Tom, soy un peronista de 50 años, alejado de las formas y comportamientos de la actual administración, pero estoy muy dolido por varias razones. Una esposa que ha perdido a un compañero de toda la vida, dos hijos que han perdido a su padre y muchísimos seguidores que sufren su ausencia. ¿Sabes qué es lo peor? Hoy he recibido varios mails con cargadas referidas al fallecimiento del señor Néstor Kirchner. Y a todos les respondí en el tono que tales inmorales ameritan. Dios ilumine a nuestra presidenta para que en principio reúna fuerzas de donde pueda para superar tamaña ausencia familiar. Y en lo institucional, que tenga la templanza de saber rodearse nuevamente de quienes francamente piensan en el bienestar del pueblo y no en mezquinos proyectos personales, como ya han aparecido algunos que se especializan en los métodos violentos o convencimiento por la fuerza o continúen generando la retórica de la derecha o la izquierda. Pensemos en conjunto lo mejor de cada uno para el bien general. Un cordial saludo, F.
Alguien independiente, evidentemente, ¿no? Con una mirada muy objetiva.
Bien, Facebook, Clara Cotabarren. Viendo lo que está pasando, me pregunto, ¿cómo hará Clarín para ocultar la verdad? Hoy más que nunca la única verdad es la realidad. Son impresionantes las expresiones de dolor de nuestro pueblo, especialmente de los más humildes que hoy le agradecen haberles enseñado a no doblegarse ante nadie. Ante nadie. Un abrazo a todos. Carlos Anotelli, entre otras cosas que nos está escribiendo Carlos, leo esta. Sin embargo, vi algo en el underground de la gente, de nosotros. Yo hoy lloré, y te juro que no soy peronista ni kirchnerista, pero sí, hoy me he sentido y me siento latinoamericano. Y eso es lo que los Kirchner han logrado, abrir las puertas y no las venas de América Latina.
Qué bueno. Haciendo referencia a ese terrorífico, hermoso, deslumbrante y duro libro de Galeano, ¿no? Sobre la represión en Latinoamérica.
Y... Hola Tom, Mosquito, Gabriela y equipo, gracias por ayudar a compartir este dolor. No siempre los escucho porque madrugo bastante por razones de trabajo, pero hoy, además de triste, estoy desvelado. Al igual que Anita, cuyo mensaje acaban de leer, vengo de una familia radical, pero no soy estúpido. Suelo decir boludo. No hubo en mi larga vida de 62 años un gobierno que yo pueda me considerar mejor que este que tenemos desde 2003. ¿Mejor para quién? Para la mayoría de la gente. Para los que tenían nada o casi nada. Lo he visto, las villas se transformaron en barrios humildes, pero barrios dignos. ¿Por qué les duele que los que tenían nada tengan algo? Un abrazo, Ricardo de Virreyes.
Muchas gracias, Ricardo.
Hola Tom, Lupo, buenas noches. Qué bueno que es estar de este lado, de los que estamos con un dolor fuerte en el pecho, y no del otro lado con los que están levantando la copa de champán. Bienvenido a este dolor que nos atraviesa a todos. Y de una forma o de otra apoyemos a Cristina, como sea, militando, cada uno en su puesto. Yo en mi caso manejando el taxi, poniendo la luneta trasera el signo de luto y con las con una leyenda, aunque era el único que andaba en la calle, pero bueno, es una forma de que cada uno en su puesto estar militando. Muchas gracias, mi nombre es José, vivo en Saavedra, y un abrazo para todos.
Un gran abrazo, José. Qué valiente, ¿no? Porque en tu gremio vos sabés que está muy influido por Radio 10 y por otras, ¿sí? Y por los Violcati, la habrán dicho de todo con su taxi, con el luto. Una opinión de un hombre de la cultura, un escritor, un poeta, además subdirector de Radio Nacional, estoy hablando de Vicente Muleiro, que no sé lo que dijo y me interesaría mucho escucharlo.
yo no sé si de repente para alguna gente se transformó ahora en un presidente rubio de ojos celestes, bien hablado, ¿no? De repente parece como que todos los queríamos. Hay algunos quereres de los que desconfío, sobre todo aquellos que perciben cuál es el aire social dominante y se pliegan a él, aunque íntimamente estén absolutamente separados. Pero sin duda que esa productividad política, bueno, se muere siendo diputado, titular de la UNASUR y titular del Partido Justicialista. Claro. O sea que se muere en plena actividad como un hombre que le entraba a todo lo que se le presentaba y le entraba con el cuerpo.
Qué clarito, ¿no? Sí. Así que ahora de rubio de ojos se le quebaron, ¿no? Haciendo menciona la famosa frase de Carlito, ¿cierto? Que el oportunismo político ahora cuando ven, sí. Gracias, Vicente, por tu pensamiento. ¿Más oyentes o más, Facebook?
En el Facebook, Lucía Cristiani. Gracias a él me empezó a interesar la política. Estoy segura de que toda esta juventud que se presentó pasó por algo parecido. Estoy feliz de haberlo elegido y más aún de seguir eligiendo a Cristina. Pero qué injusticia. Marcelo Marcos Chaparro.
No hay justicia en esto. El destino, no, claro, es así, no, lo único que no manejamos, ¿no? Se llama la muerte. Bien, no. La gran señora teje y desteje cuando desea. Claro. Sí.
Marcos Chaparro, este gran hombre que se fue terrenalmente, invitó a la juventud a pensar, razonar, a animarse a más, a no tener miedo, a luchar por un país mejor, una Latinoamérica mejor. Me lo imagino a Néstor diciendo: muchachos, ahora les toca a ustedes. Quédate tranquilo, chabón, que acá estamos todos nosotros.
Esto es una transmisión de la Radio Pública. Mi nombre es Tom Lupo. El que acaba de leer recién algo de Facebook es Mosquito Sancineto. Estamos con Gabriela Borrelli. Estamos con Sonia Ferraris. En operación técnica, Juan Carlos Díaz. Está Marina Getino en la coordinación y la producción, Osvaldo Tonkonov. Y están nuestros oyentes, y hay mails también.
Más mails. Tom, hola, en estos días estando en casa me pareció que el tiempo no pasaba. Me pudo la tristeza, la angustia y la necesidad de esperanza. Deseo de todo corazón que siga prendida la luz de la equidad, de la justicia social, que ya es más que una esperanza. Cuando vi el abrazo de contención de tanta gente a la presidenta, reconfirmé cómo ustedes me abrazan y me acompañan para no sentirme sola. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Cecilia de Moreno, Buenos Aires. Y me alegra mucho que Mosquito ya esté de vuelta.
Ay, qué bueno. Gracias. Están al tanto de todo. Sí. ¿Sí? Qué bueno.
Gracias.
Sí, buenas noches. Yo fui el 22%, Néstor, que te votó. Éramos los descolgados, que no teníamos esperanza en nada. No te conocíamos y te votamos. Y sabes una cosa, la mayoría cercano a vos dice, es un tipo que nunca mintió. Y se acuerdan, chicos, si digo la verdad, no me votan. El que recibió dólares, ¿se acuerdan? Bueno, Néstor, mi amor para vos. Yo fui una de esas descolgadas que le diste dignidad. Un besito, Ángela Eva Labaña de Piñeiro.
Gracias, Ángela. Sí. Fuimos poco lo que le dimos al 22, pero era bastante, ¿eh? Alcanzó para que entre en el balotaje y el otro salió disparado cuando se dio cuenta la lobión que se le venía en contra, ¿sí? Y hay un oyente que nos visita personalmente, el señor Juan Domingo.
Juan Domingo.
Iba a llamar
Boris.
Boris. Ah, creí que lo había mencionado ya antes.
No,
porque estaba de antes, pensé que ustedes lo mencionaron cuando yo me fui. No.
Y también
bienvenido Lucio. Boris, bienvenido Juan Domingo y Lucio también. Gracias, que estaban por llamar y dijeron, no, vamos directamente. Sí. Y Juan Domingo, con esa costumbre de traernos, de creer que no tenemos para comer, nos trae galletitas, bebidas, sandías. Hola, Juan Domingo, ¿venís de la plaza?
Buenas noches, sí.
Estás con la bandera argentina.
La plaza, sí.
Increíble la cantidad de gente que hay, ¿no?
No es cantidad, sino es... está bueno a esta hora ir, observar en restos de envases, de bebidas. Ahí están las personas también que se han ido. Sí. Los papelitos, cosas perdidas. Y no me atreví, pero me quería parar ante cada grupo de jóvenes para decirles que bueno.
Ah, pero los mirabas así.
Sí, qué lindo. No, esto no termina.
Muchos jóvenes, ¿verdad?
Pero... Sí, es... fíjate vos la que este gobierno no hizo demagogia. Podía haber exhibido esto haciendo cortos en las unidades básicas y a mí me sorprendió. Así que venía con mi papá de una mano, que él se colgó de esa pirámide de Mayo cuando lo bombardeó.
No.
Y me enseñó dónde se escondió y los balazos que estaban, que ahora taparon ahí en la boca del subte. Yo caminé con mi papá por ahí y lo llevaba en un brazo. Así que me bajé lejos, pensé que no se podía estacionar, quedé como, no importa, porque era no. Y a observar, no frío, con... Aparte noté la diferencia de un día a otro, ¿no? Ayer todos estábamos, inclusive con miedo, a ver qué podía pasar. Y hoy había una euforia, digamos, euforia, a ver... Creo que fue como la fiesta del Bicentenario, ¿no? ¿Cuántos que somos? Y cuando llego al muro digo porque era, porque lo voy a explicar como metáfora, ese vallado.
Sí.
Estaba lleno de cosas, de los militantes, ¿no?
Sí, sí.
Impresionante.
Frases, papeles, flores.
Y estaba con una señora ahí y le digo, es un muro, no pasarán. Es una metáfora, la gente construyó un muro con todas sus cosas. Ahí no había imprenta, no había aparato de nada. Era... ¿Y qué ocurre?
Con tiza y con carbón, las mujeres de Perón, decía.
He pintado en los 80 con mi papá solitos, carteles, con una escalera y todavía en la parada del colectivo a veces veo ese negro que no lo puede sacar nadie, ¿no? Con algunos nombres que me han traicionado, pero no importa. ¿Y qué pasó? Si puedo cerrar, por supuesto, yo quería algo de ese vallado que estaba ahí todos esos compañeros, pero no lo iba a arrancar. Y en el piso encuentro un cartel.
Que se había caído.
Y me lo traigo.
En este momento lo está mostrando.
Me lo traigo, ¿no? Y digo, qué hermoso, qué mágico, ¿quién habrá sido? ¿Dónde estás? ¿Con qué sentimiento lo escribiste? ¿Dónde? ¿A quién le pediste la virome? No sé. Y leo una serie de cosas. ¿Y qué encuentro?
Encuentro primero los anteojos.
Bueno, ¿hay alguien para que diga coincidencias?
Sí, sí, lo vamos a decir.
Aparte del cartel grande, hay uno que dice: una nueva unidad básica se abrió en el cielo. Néstor, Eva, Juan Domingo y todos los compañeros. Bueno, le preparan la campaña a Cristina, 2011. Vamos ahora en busca del héroe colectivo. Y dice, movimiento dolchevique.
No,
es un
cronopis del mundo unido.
¿Sí? No.
Bueno, viejo, escúchame, esto...
Mirá,
magia total.
No, no lo puedo creer.
De las millones de personas venís a encontrar a alguien del programa.
Escúchame, nunca creí en estas cosas.
Una notoria coincidencia.
Qué bárbaro, impresionante.
A ver, le contamos a la gente que está escuchando hoy por primera vez esta emisión especial, que hay, bueno, de 2 a 5 tenemos un programa noche tras noche, donde gente del programa formó su propio movimiento, Dolchevique, un juego de palabras, que se dedican a la poesía y sobre todo empezó como leyendo cada uno cosas de otro, que ya además se han juntado fuera del programa.
Sí.
Juan Domingo es uno de los oyentes y encuentra un papelito del movimiento ese en Plaza de Mayo entre...
Y a Boris.
Y a Boris. También se encontraron ahí.
Sí, también estaba tirado Boris.
Acá.
Nada.
Es el movimiento Bolchevique.
Marina me dice, ese es Boris. Pero...
Bolchevique me salió, Dolchevique. ¿Vos sabías de ese papel, Boris? No sabía. Sabía, claro.
No, pero cuando me enteré que estaba él, bueno, ya está otra coincidencia. Bueno,
cuando Domingo ve este papel, se cayó.
Estaba caído, yo por respeto no iba a arrancar ninguno.
Claro, claro.
Pero como se cayó y estaba siendo pisoteado... Claro,
anoche Cronopia contó que dejó un papel.
Pero no se puede creer.
Llamó Cronopia y dijo, estuve en la plaza, dejé mi papelito. Era
bueno, uno tira una botella al mar soñando que alguien la va a agarrar. Bueno, Juan Domingo la agarró.
Sí.
Mira, última cosa, si me perdón. Sí. Ah, perdón.
No,
estaba pensando, cuando muere Perón, escriben, muerto el perro, muerta la rabia. La juventud peronista toma la frase después, somos la rabia de Perón.
Ah, sí.
Y la juventud radical, muy hábilmente, dice, somos la vida, y bueno, está bien. Pero no era por odio, sino que era, recibían el legado. Bueno, viejo, yo les digo, no mataron a ningún perro, ni la rabia de nada. Eso de ahí era impresionante.
Qué bárbaro.
Qué hermoso, chao. Yo tranquilo estoy tranquilo.
Muchas gracias, Juan Domingo.
Bueno, por favor, faltaba más.
Hablando de cuando murió Perón y cuando fue, además, nos volvemos a traer el golpe del 55, hay alguien que estuvo en esos momentos también, y sigue siendo un intelectual hoy muy importante, muy activo, y habla de esto que vos estabas hablando de otro modo. Néstor vive y Cristina lo continúa, lo firma Octavio Getino. No sé si le suena el apellido.
Sí.
Fue de, esto es de una entrevista que le hizo un programa de Radio Nacional, Manivela. Entonces, este es un fragmento. Dice, la noticia del fallecimiento de Kirchner, dice Octavio Getino, me golpeó fuertemente como millones de argentinos. No la esperaba. En un primer momento me hizo recordar otras dos noticias también históricas y que me conmovieron años atrás. Una fue la del triunfo de la Libertadora y el exilio de Perón en el 55. Días de garúa y enorme tristeza en los barrios del sur del conurbano donde entonces yo vivía. Otra fue la de la muerte de Perón en el 74. Pero en un segundo momento percibí que las situaciones de aquellas dolorosas jornadas y la de hoy tenían una gran diferencia. Entonces, tras esos duros golpes sufridos por el país y por nuestro pueblo, solo quedaba una certeza inconmensurable, la de una dictadura y un gorilaje haciéndose del poder en 1955 e instalando de entonces el terror y el miedo, y la de una mujer en 1974, cómplice con su López Rega, de las primeras matanzas de militantes que inauguraron el genocidio social, económico, político y humano del proceso, ese gran tsunami del cual aún no nos hemos repuesto totalmente. Hoy, en cambio, quienes salimos a las calles en todo el país, lo hicimos con una certeza totalmente diferente, la de que no nos han vencido, como se cantaba en muchos estribillos y se bailaba entre aplausos y bombos, y la de que Cristina y su gobierno, así como el contundente respaldo de los trabajadores y las organizaciones sociales movilizadas, serán una garantía para darle continuidad al proyecto que se inició años atrás. 7 años atrás. Como decía Perón, cuando el pueblo se moviliza y gana las calles, muy difícilmente puedan vencerlo las fuerzas antipopulares y antinacionales, incluso las que suplen a las fuerzas armadas disparando sus andanadas mediáticas. Y eso es tan cierto que hoy ni esas fuerzas, ni su reencarnación en un buitraje que va desde los fondos buitres internacionales y locales a los políticos buitres de nuestro país, sin distinción de signo ideológico, y los medios, los intelectuales y los comunicólogos buitres, podrán imponerse a la decisión democrática popular, por más carroña que quieran instalar y por carroña que necesiten para subsistir. Por eso los militantes, tanto peronistas como de otros signos, los ciudadanos independientes y esa inmensa masa de compatriotas que salió hoy a la calle, vivía junto con el dolor y la tristeza, la vocación y, llamémoslo así, la alegría, ¿por qué no?, de sentirse ante la muerte tanto más fuerte que nunca. Porque cuando un militante cae como cayó Kirchner, aparece, como ocurre en estos días, una inmensa cantidad de ciudadanos y militantes que continúan con su obra, con la misma voluntad y la misma mayor lucidez y fuerza. Esto no sucedía en las jornadas que uno vivió en el 55 ni en el 74. Por eso la consigna que más me tocó la cabeza y el corazón fue esa de Néstor como Perón vive, Cristina como el pueblo lo continúa, así sea. Octavio Cristina.
Muy bueno.
Impresionante, ¿no?
Sí, impresionante.
Y qué diferencia, es verdad. No había ninguna esperanza en el 75 y el 74.
Totalmente.
Esto es totalmente diferente.
Totalmente. Y bueno, recorrer la plaza hoy me hizo tomar la decisión de volver a militar, así que...
Muy bien.
Empiezo una nueva etapa. Vamos a ver dónde.
Teniéndote a ti como oyente, tomo la decisión de escuchar más oyentes todavía. ¿Qué les parece a ustedes?
Sí, como no, por supuesto.
Hola, soy Marcos Salazano. La verdad es que Néstor Kirchner fue un gran líder y su muerte es una pena. Pero Cristina tiene luz propia y sabemos que ella va a seguir con el modelo y sabemos que es una gran presidenta. Si a Kirchner se lo compara con Perón, Cristina es como Evita, aunque Evita no fue presidenta, pero se ocupó de los humildes. Igualmente, Cristina. Gracias.
Linda frase, tiene luz propia, ¿no?
Sí.
Había un poema de amor maravilloso de Huidobro que decía, si tú te mueres, aunque las estrellas tengan luz propia, se apagarían, ¿no?
Sí.
Pero qué lindo tener luz propia, caramba. Hola. Vamos a escuchar otros oyentes.
Chicos, he visto a mi hijo llorar con 15 años. Increíble. Llorar porque por la muerte de Néstor Kirchner. Yo soy un radical alfonsinista y creo que esta vez, por primera vez, me moviliza esa consigna tan peronista que dice que vamos a recoger el nombre de Néstor Kirchner y lo vamos a llevar sin duda como bandera a la victoria. No me cabe la menor duda. Un beso grande, soy de Mendoza.
Qué impresionante, ¿no? El hijo de 15 años llorando a la fecha.
Mira, y coincide con esto que voy a leer, Valentín Mofti. Buenas noches, tempranas gente. La verdad, sin intención de ocasionar ningún disturbio de diferencias políticas, les digo, no soy kirchnerista ni peronista, pero tampoco soy opositor. Y Macri me produce ciertos desórdenes intestinales, siendo un poco fino, pero esta inesperada muerte fue fuerte, muy fuerte. Por lejos, uno de los mejores presidentes, como no lo estuvo Argentina en años, en años. Mis cariños a quienes les llegó de verdad fuertemente.
Gracias. Qué diversidad, ¿no?
Sí, pero eso es lo bueno, que, muy, que quizás muchas personas que no mantienen la misma ideología, que no comparten la misma ideología, estamos compartiendo otra cosa.
Ajá.
Estamos compartiendo el hecho de seguir adelante con esto.
Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo mejor, ¿sí?
Y yo creo que lo mejor del radicalismo, que se siente pueblo también, como lo mejor del socialismo, el comunismo, que también se siente pueblo, es hora de la unión verdadera para mantener este gobierno y mantenerlo en el tiempo, ¿no?
Sobre todo el proyecto.
El proyecto
de incluirnos con Latinoamérica.
Exactamente.
De poner límite al monopolio mediático, etcétera, ¿no?
Si este proyecto toma más raíces todavía de las que tiene, buenísimo entonces.
Más mails, ¿verdad?
Sí, yo me quedé con algo, Tom, sí, que dijiste de esto de unir a Latinoamérica,
sí.
Y me conmovió el abrazo de Santos y de Chávez, ¿no? Los presidentes de Colombia y de Venezuela.
Sí, impresionante, ¿no?
Frente al féretro de Kirchner, sí, que desde la UNASUR hizo tanto para que se amigaran,
sí,
¿no?
Sí, qué buena observación.
Aspereza también.
Porque venían de como de una, sí, sí, sobre todo mientras estaba Uribe, de una relación muy conflictiva, sí, Venezuela con Colombia. Y Kirchner viajó y logró una... hacer de mediador, ¿no?
Sí, lo reconocieron ambos presidentes.
¿Sentiste que fue un abrazo genuino? ¿Sentiste,
sí,
eso
totalmente,
que era un abrazo?
Sí, era el momento esperado.
Ah, mira vos.
Cuando ingresó Chávez y Santos se había quedado, algunos decían, a esperarlo, ¿no? Era lo que se esperaba, que Santos se quedara hasta que ingresara Chávez.
Mira vos, qué bueno.
Y fue bastante fuerte ver eso, ¿no?
Sí, sí, porque, digamos, es más previsible que se abrazaran Evo Morales con Chávez, con Lula, pero esto era como son dos posiciones diferentes, sí.
Sí, sí, sí. Que bueno, Kirchner había tenido mucho que ver.
Sí, 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 actuó como negociador y conciliador.
Otro mail por aquí, queridos amigos. Qué impresionante lo que está pasando en este sorprendente país. Cómo esta muerte apresurada, anticipada y tan inoportuna puso sobre el tapete una realidad que la espesura de la lucha por el poder no permitía ver, y que es justamente lo que el pueblo quiere y siente. Un pueblo por demás ampliado, no ya solo los trabajadores comandados por sus líderes sindicales, sino un pueblo heterogéneo, independiente, que salió espontáneamente a respaldar a quienes los están representando auténticamente y con quienes se sienten identificados y unidos por un profundo afecto. Qué fuerte esto, qué capacidad de producir sorpresa este pueblo y este país. Y fenómenos como el mío, que no los voté, y hoy lo lloro, y la respaldo a full, con admiración cada día un poquito más grande, que se la gana con laburo, inteligencia, capacidad inigualable, valor y fortaleza inquebrantables. Capacidad por igual para decir y hacer, y fundamentalmente para cumplir las promesas. Un extraño momento de dolor y esperanza, de reforzar la fe en este país. Vamos bien, amigos, hay que salir adelante. Fuerza a todos, ahora más que nunca, una fiel oyente que los quiere muchísimo, Roxana.
Bien. Gracias, Roxana.
Gracias.
Tuve la imagen, gracias a esto que estabas leyendo, Roxana, de la fortaleza de esta mujer, Cristina. Yo creo que si estoy en ese lugar, me muero de angustia, quiero decir. Tener que levantarme todos los días a las 7, estar todo el día laburando, lidiando, negociando, hablando, produciendo hechos concretos. Son grandes voluntades las que hacen algunos políticos, ¿no? Esta es una mujer de una capacidad de trabajo que viaja por el mundo, que no, sí, que está en 20 sí, lugares, tiene eso, todas las condiciones para seguir liderando absolutamente el país. Y sí lo está haciendo,
claro, tres años de eso, ¿sí? Lo está haciendo. Y sumale ahora este gran golpe también, ¿no?
Y Kirchner dijo una vez que se tomó irónicamente, pero yo creo que lo dijo en serio, dijo, ella lo hace mejor que yo. Dijo, ¿no? Sí.
Y lo decía Ricardo Alfonsín hoy, que pese al dolor, él estaba seguro que iba a poder seguir cumpliendo con su rol por su fuerte carácter político, aclaró.
Martín Viero, no soy peronista, no lo voté, pero apoyo este proyecto. Y duele esta pérdida como la de un ser querido y cercano. Los buitres vuelan bajo y hay que defender los logros e ir por más, ni un paso atrás.
Los buitres no vuelan tan bajo, lamentablemente, ¿sí? A veces se confunden con águila, pero son buitres, claro. Sí. En algún momento muestran la carroña. Alguien que estamos acostumbrados a escucharlo y a verlo en una faz irónica y cómica, pero que también obviamente tiene un costado fuera de la actuación, que es su ser nacional, su ser político. A ver, ¿qué opina de esto, señor Diego Capusotto? Ah. Pero no haciendo uno de sus personajes, sino haciendo de Diego Capusotto.
Bueno, desde ya es un hecho doloroso. Me parece que la muerte es tan contundente y siempre nos liga al dolor y a la angustia. Y fundamentalmente cuando es de alguien que uno lo siente más aliado, ¿no? Yo alguna vez remarqué que desde la apertura democrática yo particularmente sentía una empatía con esta construcción política, y las contradicciones que uno tiene con la misma también tienen que ver con que esa construcción es interesante. Digo esto porque con algunas construcciones yo no tengo ninguna contradicción, simplemente están de la vereda enfrente. Y me parece que precisamente lo que se logró es un poco la inserción a cierto compromiso de lo que pasa, y me parece que eso también se realiza a través precisamente de escenarios confrontativos que a muchos les disgustan y que hacen eco y alarde del diálogo, cuando en realidad el diálogo lo utilizan para hacer negocios. Y me parece que esos estados confrontativos son siempre interesantes para construir algo y para que se tome partido y para que haya también escenarios posibles. Y me parece que la sensación de desprotección ante la muerte de Kirchner yo no la veo tan así, porque me parece que la movilización solidifica, me parece, también un compromiso. Y me parece que otros sectores esa movilización tampoco la tienen. Entonces, no tengo más para decir que algo que me resulta también a tener en cuenta y que tiene que ver con estar atentos, porque hay una retórica del dolor de algunos que un segundo antes de que muera Kirchner estaban conspirando, y hoy esperarán el momento adecuado para volver a hacerlo.
Qué lucidez, la Diego Capusotto. Qué forma sutil de decir que con alguna cosa estaba de acuerdo y con otra no,
pero sí,
que hay otros con los cuales directamente ningún acuerdo lo que están emprende, claro. Claro. Y de paso con la agudeza que tienen los artistas, y cuidado con estos llantos de lágrimas de cocodrilo que estaban hasta hace un minuto, eran pura diatriba, y ahora cambian el discurso. Bueno, van a estar esperando el momento. Obvio. Eso, ¿no? Parece que la idea del buitraje en los oyentes...
Es una
muy
clara, imagen, ¿no?, que aparece.
Los fondos buitres y la actitud buitre que hablaba Octavio Gequino, claro. Sí.
Emanuel Rossi, ¿cuánta vida, papá, hoy en Plaza de Mayo? Néstor me parece que plantó una semilla que dará frutos enormes. Abrazos.
Estaba viendo esa imagen, todos la vimos, de cuando asumió Néstor Kirchner, y Duhalde le da el bastón y lo toma al revés.
Sí.
Pero, y juega. Es increíble, juega, porque no sabía, se dio cuenta el papelón, y hay una toma de Cristina riéndose y contándole, y riéndose como la mamá, y dice, otra vez, este boludo, pero como cargándolo, ¿no? Se ve. Qué relación, parece interesante, tenían ambos, ¿no? Muy unidos, ¿no? Como... ese contamos ayer, ese famoso programa estuvieron con Mirta, que sí, ella dijo, y ustedes también van a simular de que está todo bien. No, nosotros nunca van a poder decir eso porque somos una pareja unida, dijo ella, ¿no? Diciendo, lo nuestro tiene que ver, es de verdad una relación de... eran compañeros en serio, ¿no?
¿Cómo lo miraba?
¿Cómo lo miraba ella? ¿Cómo se ve eso? ¿Con qué admiración lo miraba?
La foto se ve, cómo lo miraba, él también, ¿eh?
Sí, y eso sí, que no era Brad Pitt, él, ¿no? Pero no, cómo no, pero cómo lo miraba,
sí, había que mirarlo.
Pero qué bárbaro, ¿no?
Aparte, reteniendo una mirada, parece una parejita de jovencitos.
Sí, 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 sí.
La mirada era de ese amor.
De amor, de ternura y de admiración amor también, como una figura sí, muy gran.
No sí, sí, importa la edad, sino que se
sí,
ve más.
Sí, joven, sí, qué impresionante. Bueno, el top indica que estamos muy próximos a otro momento del noticiero,
sí,
por la radio pública. Tenemos muchos testimonios sí, por mail, por Facebook, sí, telefónica. La gente nos está rodeando con su afecto, con su amor, con su pensamiento, con su lucidez.
Sí.
Y nos hacen creer que nosotros los acompañamos cuando sabemos perfectamente que ellos nos acompañan a nosotros.
Sí.
Pero qué lindo que nos hacen creer eso,
exacto,
digamos, ¿no?
Pero como, contenerse, ¿no?
Como se decía ayer don Alejandro Lina, que la radio puede ser un refugio en este momento, que era muy importante que la gente sepa que un lugar donde poder encontrar... que el que está solo y necesita que otro escuchar la voz de otro que piense parecido, es fundamental eso, ¿no? Como un antídoto contra la soledad. ¿Usted bien, Borrelli?
Bien, escuchando
bueno,
mucho.
Muy bien,
sí.
Bueno. Entonces, noticias y enseguida seguimos con este, digamos, programa especial de Noche tras Noche, ¿sí? Que hoy irá hasta las 4, después se queda con ustedes. Sonia, ¿te quedás hoy de 4 a 6 con
sí,
la
sí, nos
gente,
quedamos,
¿verdad?
Nos muy quedamos, bien. Tom.
¿Hasta las 6?
Sí.
Hasta las 6, de 4, sí, hasta las 6 se queda Sonia, de, ¿no? Es así, de 4 sí, a 6, nosotros nos quedamos hasta las 4.
Ah,
sí, son días especiales, cambiamos los horarios, todo, porque el mundo va cambiando y nos vamos adaptando. Desde el domingo volvemos a la noche, al lunes, volvemos a de 2 a 5.
A mí me quedo hasta las 6,
sí. Ah, hasta el domingo.
Hasta el domingo, sí,
sí,
bueno, vamos. No, de nos acá nos vamos a la plaza,
sí,
¿no? Sí, sí, pues hasta las 10 de la mañana sí, que se puede ir. Noticias en la radio pública argentina se informa. Y después, más noche tras noche, más emisión especial, más radio pública para todos en este momento tan especial para la nación.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 4 décimas, humedad, 81%. Continúan despidiendo los restos de Néstor Kirchner en Casa de Gobierno.
La simplicidad de un salón en la Casa Rosada, con las pinturas de los patriotas latinoamericanos, es el marco en el que se está llevando adelante el velatorio del expresidente Néstor Kirchner. Aún se entonan estrofas del himno nacional, aún se aplauden, aún se viva a Néstor Kirchner, y aún muchos relatan sus recuerdos. Uno de ellos es Liliana, hija de desaparecidos.
Oh, hija de desaparecidos, agradezco a este gobierno el recupero de los restos de mi padre hallado el año pasado. Después de la desaparición de él, con todo el afecto, y hacía 20 días que había asumido. Este es el hombre, este es el hombre de nuestro pueblo que no puede ser jamás olvidado, porque reivindicó los derechos humanos, porque hizo que todos los culpables de semejante horror hoy ustedes sean condenados. Mi nombre es Liliana Galván, es mi identidad, esa es mi identidad, que me van a dar dentro de poquito los documentos. Mi padre, lo puedo decir hoy con todo el orgullo, era montonero, Miguel Ramón Galván. Sus restos fueron hallados en el cementerio de Avellaneda.
Liliana Galván fue hija de desaparecidos, recuperó su identidad gracias a la intervención de Néstor Kirchner. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Los residentes argentinos en México lamentaron el fallecimiento de Néstor Kirchner. Fue a través de la firma de un documento que fue impulsado por el poeta, traductor y periodista Juan Gelman. Fue publicado en el diario La Jornada, mientras el periódico publicó un editorial bajo el título Kirchner estadista. Allí señala que deja un legado valioso e incuestionable en ámbitos diversos: el desarrollo democrático, la justicia social, la soberanía, los derechos humanos y la integración regional. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El